Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente esta semana. Ya es martes, estamos a 24 de febrero y esta mañana a través de la sintonía de Radio Metrópoli les decimos buenos días. Ojalá que estén muy bien o mejor si es posible. Qué gusto saludarlos. Quiero pues ahora dejar testimonio, así como ayer platicábamos de que la ciudad estaba vacía, de que ya parece que todo vuelve a la normalidad. Ciertamente se nota un tránsito vehicular muy ágil. Espero que a quienes nos están escuchando mientras conducen, que ya se hayan reactivado los conductores de plataforma, los taxistas, los conductores de carga y también el transporte masivo, pues notarán, igual que yo, supongo que el tránsito es ágil. Ya mañana que se reincorporan, de acuerdo con lo que anunció el gobierno del estado, todos los estudiantes a sus labores, pues ya volveremos a esa rutina normal de avanzar 2 metros y pararse y que te pasen 2 semáforos y todo lo que ustedes ya saben y conocen. Por lo pronto, pues esa es una señal, ese tránsito vehicular es una señal de que estamos saliendo de lo que se conoció como el Código Rojo, aunque sigue activado, por cierto, pero que ya vamos recuperando la normalidad. Me tocó, por lo pronto, pues revisar con mis propios ojos que ya los comercios empiezan a abrir. Ya lo que tradicionalmente hemos visto todos los días ya está abriendo. Pues espero que esto sean buenas noticias para ustedes. Ojalá que así se constituyan. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Y les doy la bienvenida en forma y fondo a todos los que nos oyen aquí en la ciudad y ayudados por el internet en cualquier lugar del país o hasta en otras naciones. Bienvenidos. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan un buen martes ya un poco más normal. Fíjese que desde ayer, no sé si usted estuvo recorriendo las calles o salió ayer por la mañana, pero ayer antes de las 4 de la tarde eran gasolinas cerradas, tiendas cerradas, era un, no sé si un 80% más o menos de actividad, que había un 80% de inactividad en lo que es la dinámica normal. Y en lo que yo entraba, por ejemplo, al canal, salí como a las 8 de la noche y me tocó ver ya gasolineras abiertas, Oxxos abiertos, tiendas abiertas, taquerías abiertas, y como que la gente dijo, vámonos, independientemente de que el gobierno del estado en ese momento estaba señalando que hasta hoy era la reactivación y que las clases presenciales hasta mañana, creo que la gente anoche dijo, yo creo que ya es tiempo. Y en parte qué bueno, porque las pocas tiendas que estaban abiertas durante el día se vaciaron prácticamente. O sea, fue impresionante.
Ganaron su dinerito, Mario.
Sí, sí, sí.
También subieron los precios.
Se les vaciaron las tiendas, se llevaron todo lo que había. Y pues hoy seguramente en lo que se abastece por parte de todas las proveedoras va a tardar un rato en que las tiendas y todos estos comercios pues tengan al 100% los productos o las mercancías. Pero ya vamos saliendo, ¿no? Anoche hubo bloqueos alrededor de 4 en diferentes partes de la metrópoli, también en Autlán, cerca de la zona de Los Altos. Hoy ya no se han registrado, por lo menos en las noticias o en las redes sociales oficiales, ya no se ha dado cuenta de más bloqueos. Quedan todavía vehículos en las carreteras que están pues retirándose poco a poco, pero pues ahí la llevamos saliendo de esta crisis.
Sí, ciertamente, Mario, del domingo a ahora las cosas han cambiado mucho. Yo trato de encuadrar las acciones de violencia que se están generando, y muchas me parecen irrazonables, ¿no? Es que hubo un auto incendiado por allá en la zona de Oblatos. Sí. Otro en...
Como que parece que ni siquiera es del cártel, más bien no, de vándalos que se suman, sí, ¿no?
Eso me pareciera, porque no encaja. O sea, ya digo, bueno, esto que a la medianoche, ¿qué utilidad puede tener en términos de ser pragmático y con mente criminal? ¿A quién ayuda? ¿O qué es una expresión de protesta? ¿O es un recuerdo en la memoria de Nemesio Ceguera? Sí coincido contigo, parecieran ya más eventos de carácter vandálico, pues aprovechando esa ausencia, ese espacio como de pasmo, en donde no sabe uno si hay o no hay autoridad, donde todo el mundo está medio asustado, pues pareciera que algunas personas que se les pasa la droga, pues empiezan a hacer ese tipo de actos vandálicos. Otro acá también en una zona comercial, cerca de una plaza. Lo que ya suceda en Autlán de Navarro, en Los Altos, creo que tiene otra lógica. Allá no podemos, digamos, verlo desde la perspectiva de quienes vivimos aquí en el área metropolitana. Pero pues mire, uno que tiene parientes, amigos, conocidos, sí, ayer recibí varias llamadas de consulta, que cómo estaba la situación. Hay algo que es muy peculiar y que quiero comentarlo en afán de ser útiles, de un comentario de servicio. Recibí varias llamadas de personas que tienen proyectados vuelos, que quieren ir al aeropuerto. Bueno, la información que pude dar ayer y que hoy mantengo, pues es que seguimos en el código rojo. Que la autoridad determine que estamos en código rojo, evidentemente, es digno de llamar la atención. No podemos comportarnos como si no existiera el gobierno del estado y el gabinete de seguridad. Hay que estar alertas, hay que tener cuidado. En el aeropuerto se está prestando todo el servicio de manera normal. Sí hubo muchos vuelos cancelados y otros tantos retrasados, pero eso ocurrió el domingo. Yo supondría, y ese es el afán de comentarlo, que en este momento, pues a quienes vienen de municipios fuera de la ciudad y que quieren tomar un vuelo, que ya lo tienen comprado o que están en ese plan, pues tómense el tiempo suficiente, y estoy hablando de quizás más de medio día, para venir con calma, evitar horarios riesgosos, entiéndase, pues no conducir de noche ni de madrugada, estar aquí en la ciudad y esperar ya con bastante tiempo para hacer su arribo al aeropuerto. Yo creería que en los diferentes municipios ya fuera de la ciudad sigue habiendo un riesgo mayor que en la ciudad, porque pues ciertamente, si aquí de repente extrañamos la presencia de las autoridades, imagínese allá en las regiones y en las carreteras. Entonces, pues tomar todas las precauciones y subrayar que en el aeropuerto la actividad es normal. Esto por la experiencia directa. Y pues Mario, con esto de que siguen algunos eventos, algunos focos de violencia, pues me da el punto necesario para abordar el resultado de nuestro sondeo de ayer. Ayer dábamos cuenta, aquí lo platicamos, estaba todavía muy fresco ese domingo de terror que vivimos en Jalisco, y después de que murió Nemesio Ceguera, el Mencho, en el choque con el ejército, la pregunta que les hacíamos, ¿estamos más seguros ahora? El resultado final, pues creo que es muy revelador sobre la percepción de inseguridad. Casi está igual, o un poquito más alto, que las encuestas que hace el INEGI, las consultas sobre percepción de inseguridad. No estamos más seguros, habrá más violencia. Fueron 86.8% de los votos. Sí, definitivamente el 13.2%. En estas consultas, que además pues estamos apenas en febrero, la siguiente consulta se realizará a finales de marzo, pues el porcentaje más o menos promedio anda rondando el 80%. Así que sin que la nuestra sea una encuesta, sino un mero sondeo para quienes tienen una cuenta en la red X, pues creo que queda muy clara la percepción. Es un reflejo claro de lo que están pensando y sintiendo los habitantes de aquí de la ciudad de Jalisco. En general, pues más del 85% no creen que la muerte de Nemesio Ceguera signifique más seguridad en automático. Pues ahí está el sondeo, muchas gracias a todos, y el próximo viernes espero que haya eventos y temas más, pues más agradables para revisar y para compartir con ustedes en un sondeo.
Híjole, a ver, hoy los diarios traen una especie de detalle de pues toda la zona de Cabañas donde se refugiaba durante 10 años el Mencho y toda la los escoltas o los que lo cuidaban. Híjole, yo no me había dado cuenta el domingo que había sido la zona del Country Club. Nunca se dijo.
No, la información que tuvimos jamás habló de eso. Hablaban de Tapalpa, punto.
Sí de Cabañas, pero no del Country Club. Y cuando empieza uno a ver las... No, hombre, yo empecé a ver las fotos y dije... Oiga...
Es un recurso periodístico muy común, vamos a ver el lugar de los hechos. Y sí, desde ayer en muchos medios de comunicación se ha proyectado el lugar donde pasó la noche Nemesio Ceguera.
Ahora resulta que todos sabían que el Mencho ahí andaba. Entonces, sí, pues aquí todo, siempre venía y todo. Y
ya nomás nos llegaba el aviso y todo quedaba trapeadito y perfumadito y acomodadito. Y no hagan ruido.
Híjole,
como siempre, ¿no?
Por si nos extrañaba el Chapo que se paseaba ya por Culiacán y por todas esas zonas, pues acá también. Y ahora, no sé, me brota, ¿no? La pregunta de, ¿a poco para eso necesitamos la inteligencia de Estados Unidos? Para saber en dónde estaba, pues si todos sabían dónde estaba allí en esta zona.
Bueno, Mario,
híjole,
digo, yo no quiero ponerme aquí a presumir cosas que no hay, ¿no? Digo, uno no, yo desconozco, lo confieso abiertamente, desconozco por completo hasta el más mínimo detalle de los procedimientos y los mecanismos de los trabajos de inteligencia, y menos si se trata de inteligencia militar. Todo eso es muy exclusivo, es una información que se maneja con total secrecía, está bajo reserva. Quiero pensar, ahora sí, es una mera idea de explicarme las cosas, quiero pensar que pues había una guerra de comunicación en la que tenían alambrados, les decimos aquí, ¿no? Que están, sí, pues que pueden escuchar las llamadas de un grupo de colaboradores, de acuerdo con lo que hemos conocido históricamente, que tenían hasta personas infiltradas lo más cerca posible de Nemesio Ceguera. Y que eso les permitió poder decir con exactitud, tal día va a estar en este lugar. Porque de las muchas leyendas que corren desde hace tantos años, y que seguramente tú conociste muchas, igual que yo, pues bueno, siempre se hablaba de que la zona de residencia de Nemesio Ceguera, con una movilidad permanente, pues tenía como epicentro Autlán de Navarro, El Grullo, El Limón, todas estas zonas que era donde él se movía. Obviamente, pues no andaba a caballo ni era el llanero solitario. Habría todo un grupo de escoltas y de personajes rodeándolo y protegiéndolo. Y bueno, lo que sí sabemos, eso no es una suposición, pues es que en varias ocasiones quisieron atraparlo y no se pudo, hasta hubo un derribo de un helicóptero. Entonces, de que vivía por la zona, pues eso sí lo sabía todo el mundo. De que había manera de aplicar un operativo exacto con una cantidad específica de hombres y de armamento en un punto en particular, pues eso sí requiere labor de inteligencia. Porque ¿a cuántos, sí, te vas a llevar para agarrar al Mencho? ¿A 20? ¿A 50? ¿O a 500? ¿Se va a notar o no se va a notar? Pues si te mueves así con todo el montón de gente, pues van a decir, ay, amigo, pues tú crees que te vamos a estar esperando.
Sí, fíjese cómo...
A eso me refiero.
La zona, pues sí, evidentemente es estratégica porque pues son como tres caminos para salir. Y, por ejemplo, platicando con gente de allá, dice, no, lo que pasa es que ahí te metes a la zona de montaña y ya ingresando difícilmente te atrapan, que porque hay como 10 caminos adentro, que
veredas,
sí que es muy complicado,
más una red de apoyo
aparte,
porque no creo que vayas ahí, dale para acá, no, dale para allá, no,
ya
no,
saben por dónde,
ya tienen todo perfectamente,
sí, por algo los Razer y todo lo que tienen ahí listos. Pero pues no sé, seguramente al rato lo vamos a ver en una película, ¿no? Alguna simulación de cómo fue el operativo. Pero sí, no, pues sí llama la atención. Para los que van seguido a Tapalpa, sí se pueden sorprender y decir, ¡órale! Entonces los que iban ahí bien armados eran ellos.
Mira, pues hace mucho tiempo que no voy a Tapalpa, Mario, realmente. Y lo extraño, tuve muchas vivencias ya desde infancia, casi de adolescencia en Tapalpa. Hace tantos años que no voy a las Piedras Bolas. Qué espectáculo tan sorprendente, la naturaleza siempre...
Ha cambiado, ya sí, llegas... Digo,
pero las piedras son las mismas, ¿no? Y están en el mismo
lugar, ¿no? Los caballos también, son como los caballos esos de Chapala o los de la playa.
Mansitos para...
Que según tú los vas guiando y ahí va el señor adelante diciéndoles, ¡shh, shh, por acá ni se mueva!
Casi el caballo voltea y te dice, tú quieto,
yo tú te súbete, ya. No estés molestando.
Mucho. Y miren, no te voy a cobrar extra porque estás, sí, con sobrepeso.
No, ha cambiado porque turísticamente hay como más atractivos ahí en la zona, pero...
Pues ha crecido, ¿no? Ha crecido, ¿sí?, mucho. Bueno, lo que quiero decir es que parientes muy cercanos, vamos a ir a Tapalpa, yo siempre les decía, tengan mucho cuidado.
Es que ahora uno entiende por qué se armaban en la zona de Mazamitla y Tapalpa tantas refriegas, ¿no?
Es que hay mucha gente armada. Espero que con esto haya menos. Pero pues viene lo más importante, ¿no, Mario? Ya falleció la cabeza de la criminalidad organizada. La pregunta que nos hemos venido haciendo desde el domingo, ¿ahora qué sigue? ¿Ahora dónde vamos? Y bueno, de eso no hemos tenido ninguna noticia ni referencia. De hecho, ya en el gobierno federal, creo que ya están tratando de darle la vuelta a la página, cambiar de tema. Y pues por lo pronto, si ustedes escucharon el noticiero de hace unos minutos, la presidenta había quedado que hoy presentaba su reforma electoral. Ya dijo que ya están
amarrados. Está bien atorada.
Que hasta mañana.
Ay, hija.
Bueno, eso fue lo que dijo. Mañana la presenta. Pero lo que quiero subrayar no es tanto el contenido de la reforma ni cuándo es presentada, sino que ya se está así como haciendo insistencia en hablemos de otras cosas, por favor. Ya, eso ya pasó. Fue el lejanísimo domingo y ya estamos ahora, ya es martes, ya dejen de hablar de esos temas, vamos a hablar de otras cosas. Y pues bueno, ahora la narrativa creo que la que nos debe importar, y a nosotros que trabajamos en el periodismo, pues lo que hay que darle seguimiento puntual es cómo cambian las cosas para evitar que haya otro Nemesio Ceguera, ¿verdad? Y qué es lo que va a pasar con pues todo el montón de gente que quedó ahí y que era parte de la estructura de este cártel y que siguen estando ahí, y no creo que vayan a decir pues ahora hay que poner una papelería, ya dediquémonos a hay que ir pidiendo permiso en el ayuntamiento para pagar el giro comercial.
Te digo que por eso vámonos mejor a Macueca, allí hay que construir en la Macueca, Jonás, para evitar. De entrada no hay curvas, llegas directito y no hay tantas curvas, porque ya ve adelante de Macueca es donde toma usted a la derecha y ya comienza toda la sierra para subir hacia Tapalpa. Pero pues sí, sí se sorprende uno de ver lo cercano que a veces estás de las cosas, y pues muchos sí no se enteran, pues otros saben perfectamente que quien se mueve por esos lados, y gente de mucha lana de Guadalajara, ¿qué nos hacemos? De mucho dinero, ¿eh?
Bueno, Mario, ¿ustedes no han visto las imágenes? Yo les diría, chequen por ahí, en cualquier búsqueda de Google van a encontrar el Country Club de Tapalpa. Y si le agregan Mencho, no, les va a salir todo. No es un lujo que cualquiera pueda darse. Entonces sí requiere, pues, finalmente son instalaciones de carácter rústico, pero muy bien equipadas, son lugares muy bonitos donde lo que se pondera es la naturaleza, no es un hotel 5 estrellas en la playa.
Pues es que la zona de descanso, yo creo que Chapala, o la ribera de Chapala, o más bien, no se crea, porque también hay lugares donde no son como muy seguros para mucha gente, pero lo que es la zona de entre Chapala y Ajijic y la zona de Tapalpa, se convirtieron hace pues ya varias décadas en zonas de descanso de los tapatíos. Luego se sumó Mazamitla, y son como los tres grandes lugares de descanso para los tapatíos, quitando la playa. Y pues ahora no sé qué tanto pueda cambiar de gente que diga, no, pues vamos a Tapalpa, ¿no? Otro día con más calma. Mazamitla, a mí me quedó una percepción de inseguridad que yo no voy a Mazamitla. Así, 100%, de ninguna manera yo voy a Mazamitla. Y antes prefería ir a Tapalpa, hoy ya digo, mejor otro día.
Pues esperemos que eso vaya cambiando pronto, Mario. El día de hoy yo compartí opiniones por escrito, los martes tengo la oportunidad de colaborar en dos espacios, y ciertamente hay que distinguir muy bien la percepción. Por eso la insistencia, ¿cómo nos sentimos ahora después de lo que pasó el domingo? Nos sentimos, ¿cuál es nuestra sensación? Ahí todas las cifras de índices de reducción de delitos y todo eso, sí, pues pasa a segundo término. ¿Cómo nos sentimos? Y ahí está, tú tienes una percepción muy puntual.
Sí, y conste.
No quiero ir a Mazamitla. ¿No?
Conste, pero que, por ejemplo, en Tapalpa, a lo que uno sabe, la gente no se mete contigo, pues esta gente del cártel, salvo que te les atravieses ahí así.
Pues ese es el problema, Mario. En esta lamentable situación que se vivió desde el domingo, una mujer perdió la vida y le hablan de daño colateral. Es que
¿La embarazada?
Nadie quiere estar en el lugar de esa mujer. Pues nadie quiere ir en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Pues ese es el temor que se genera. Por eso digo, si tú estás en lo tuyo, no estás cometiendo ninguna violación a ningún reglamento, eres una persona bien portada, te estás divirtiendo, pues qué ¿Qué se te puede decir?
Sí, no tendrías que...
Pero resulta que ahí están los maleantes, y pues pasan las cosas, y eso es lo que todo el mundo quiere evitar, ¿no?
Conclusión, ¿dónde no están?
Ese es el punto, Mario, yo por eso insisto, ya que compartes tu percepción de ir o no ir a Mazamitla, digo, espero que pronto se recupere, porque pues de eso viven ahí las personas, ¿no? De eso viven en Mazamitla, en Tapalpa y en toda esa región, del turismo principalmente. Sí, sigue habiendo actividades de ganadería, pues evidentemente habrá otras actividades económicas, pero si se han desarrollado, pues es por el turismo. Ojalá que no signifique el hundimiento de Tapalpa, que pronto se recuperen. Bueno, pues ese es el tema. También les comentamos ya del asunto de la reforma electoral. Como siempre, quiero advertirlo antes de ir a la primera pausa, tenemos a su disposición el 38-13-15-15 y el 38-13-14-21. Luz Balvanera. Oye, nos acompaña.
Sí, Mario. Por cierto, también en esta semana podría salir la reforma laboral de 40 horas. ¿Cómo se están haciendo? Pero mire, súper tontos. Ya avanzó en comisiones del... ¿Se acuerda? Ya se avaló en el Senado. Pasó a la Cámara de Diputados y ya se avaló ayer por unanimidad. O sea, nadie votó en contra en las comisiones. Pero siguen pasándose de listos porque ayer dicen, oigan, va, pero solamente es un día de descanso obligatorio. Y luego el secretario del Trabajo dice, sí, y si haces 8 horas al día, en 5 ya cumpliste con las 40. Y dices, ¿y por qué no haces 2 días obligatorio de descanso? ¿Por qué no lo estipulas?
No va a pasar.
Se están haciendo bien.
Eso no va a pasar.
¿Sabe qué? Entonces, pues lo más seguro es que la reforma se avale, que sea un día obligatorio de descanso y que las otras 8 horas las regatees en la semana, ¿no? Por ejemplo, que digas, oye, pues hoy no trabajo 8, hoy trabajo 7 o 6. Y el día siguiente, oye, una horita, ¿no? Salgo más temprano. Ándale, aquí te la anoto. Que va a existir un sistema de registro. Eso lo dijo ayer también el secretario del Trabajo. Pero se me está haciendo tambalín la reforma.
Pues Mario, eso ya lo habíamos visto. Ciertamente no es una reforma.
Una simulación total, ¿no? Además de la gradualidad. De que...
Muy descafeinada. Muy, sí. muy pobrecita.
Lamentablemente no, la oposición lo está subrayando una y otra vez, oigan, marquen 2 días obligatorio de descanso, no lo dejen a la discreción, que tenga que negociar el trabajador o regatear 1 hora o 2 horas al día para completar las 40, pero todo indica que así va a ser. Entonces, pues hay esos diputados que, o legisladores, pues entre senadores y diputados federales, ¿cómo simulan las cosas?
Hacemos entonces la pausa. Les recuerdo que también tenemos nuestro chat de WhatsApp abierto para ustedes. Buenos días desde Los Gavilanes en Tlajomulco, nos están escribiendo. Y hasta Tonalá, desde Los Gavilanes y hasta Tonalá, ni una sola patrulla es la queja que nos presentan aquí. Hacemos el corte y volvemos con ustedes y sus mensajes. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Hay llamadas telefónicas y mensajes. Si me permites, Mario, leo mensajes rápidamente. Dice Polo Ballín. Ah, lo saludamos a Polo. Es un radioescucha frecuente y además participa mucho en el chat. Si en realidad el gobierno del estado tenía conocimiento del operativo, ¿por qué no tomó medidas para salvaguardar a los jaliscienses? Vemos en redes cómo hombres armados andaban por toda la ciudad como Juan por su casa. Bueno, Polo, eso de que los hombres armados anduvieran por la ciudad, eso ya lo sabemos. Ha pasado siempre. Y no creo que en este momento estén escondidos ni vayan a dejar las armas. Las cosas pueden cambiar, lamentablemente, para empeorar. Digamos que se rompe un orden delincuencial, y en este momento, así como nosotros estamos a la expectativa, yo quiero pensar que ellos también. Ahora, el gobierno no tenía conocimiento del operativo, eso nos queda muy claro, aunque sí veo pues que hay una discusión instalada desde ayer. Ayer me tocó, digo, comparto, tuve la oportunidad, Mario, ya media tarde, vi un lugar una tienda de autoservicio abierta y me detuve pues para comprar algunos víveres que estaban haciendo falta ahí en la casa de ustedes. Pues primero había mucha gente, y me encontré con varias personas conocidas que nos escuchan a diario y sí, pues estaban sorprendidos. Pues, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué estamos como encerrados todos? Bueno, pues son medidas de prevención, aunque sigue habiendo una suerte de crítica social de si esto es lo mejor con lo que podemos responder. No es sencillo. Yo creo que también debemos tener un poco de paciencia. Todos tenemos hipótesis y le damos respuesta a las complicaciones con las que nos enfrentamos. Pero la nuestra es una ciudad muy grande y los fenómenos de violencia siguen presentes. La prueba está en lo que les dijimos al iniciar el programa. Anoche todavía había quema de vehículos en algunos puntos de la ciudad, tanto en el oriente como en el poniente.
Oye, por entonces, cierto...
La autoridad debe tener la responsabilidad de resguardar a todos.
No he escuchado absolutamente nada, pero... Ay, a ver si a alguien se le ocurre, gobierno federal, estatal o municipal, a ver si a alguien se le ocurre decir a todas las víctimas de los vehículos siniestrados, acá tenemos dinero para resarcirles el daño, porque las aseguradoras les van a decir,
no,
uy, ¿qué crees? Me lo debías de reportar como extraviado para yo luego decir que es muy complicado que te lo paguen. No sé cómo ha evolucionado esa negociación. Pero yo no he escuchado a nadie que diga, tenemos aquí una, por ser víctimas colaterales, como dirían, tenemos una bolsa para resarcir el daño de los traileros, de las camionetas, de los automóviles que fueron despojados de la gente o de los conductores y que fueron incendiados. Es un problemón. Y mire, a la gente que le ha pasado eso, créame que es una experiencia que no se la dedican o no quisieran que nadie la pasara. Y es por eso que también mucha gente dice, ante estos hechos, vámonos a resguardar a tu casa para que no te vaya a pasar eso. Que vas en una avenida, vas en una carretera, hay un bloqueo, te paran, te bajan, te quitan tu auto, lo prenden y ya, ¿verdad? Se acabó la historia. Y dices, ¿qué? ¿Y mi patrimonio ya? Así sí, es. Señor, se acabó.
Entonces, ayer presentaron una iniciativa, los diputados de Hagamos. Bueno, no la presentaron porque el Congreso estaba cerrado, pero la hicieron pública. Se propone la conformación inmediata de un fondo de atención a víctimas, pues tomando recursos de no sé dónde, de diferentes partidos.
No tenemos una ley de víctimas que esa tiene un fondo de víctimas, y que, o sea, ya déjense de ocurrencias, ya existen los mecanismos, lo que urge es que fluya el recurso inmediatamente y que haya quien gestione que se utilice el fondo de víctimas.
Pues mira, esta propuesta de estos legisladores locales, hay que recordar que la fracción de Hagamos son tres, Tonatiuh Bravo, Enrique Velázquez, Valeria Ávila, que se cree este fondo de atención a víctimas, que se tomen recursos de diferentes partidas y que se le pida dinero a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
¿A la federal?
Sí, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que se brinde directamente apoyo económico a las personas que perdieron su vehículo, su herramienta de trabajo, sí, a los comerciantes afectados, a las familias de quienes perdieron la vida y personas que requieren atención médica o psicológica.
Sí, claro.
Digo, la iniciativa es buena, nada más yo me quedé pensando, dije, la Secretaría de Hacienda.
¿Cuándo la ves? Pero ya existe estructura para que a través de la ley de víctimas, hay tantas leyes que han creado para precisamente desde con Calderón, se crearon este tipo de legislaciones para apoyar a las víctimas del delito, sobre todo en este tipo de eventos de alto impacto. Pues no sé, ojalá, no sé quién pueda opinar sobre ese tema, para darles una esperanza de que van a recuperar, no digamos, a lo mejor el susto se les queda ahí con diabetes y toda la cosa, pero por lo menos que te digan, tranquilo, si la aseguradora no se hace responsable, contamos con una bolsa para darte un apoyo y resarcirte el daño. No sé.
Tiene que haber una salida. Aquí nos sugiere un radio escucha, miren, la responsabilidad de los ayuntamientos en Jalisco es pagar por autos quemados por la delincuencia. Se fundamenta en la Ley de Responsabilidad Patrimonial, sí, del Estado de Jalisco y sus municipios, que establece el derecho de los ciudadanos a ser indemnizados cuando sufren daños en sus bienes derivados de la actividad administrativa irregular o por la falta de seguridad, la omisión. Pues bueno, sería muy difícil, sobre todo porque son muchas personas las afectadas, pero alguna vez hay que empezar.
Sí, la Ley de Responsabilidad Patrimonial es uno de los instrumentos junto con la Ley de Víctimas. Pero la Ley de Responsabilidad Patrimonial, no, es un calvario para que te paguen a través de ese instrumento. Te tienes que ir o a la Comisión de Derechos Humanos para que te hagan el favor, y si la comisión no es suficiente, te tienes que ir a un tribunal de justicia administrativa para que a través de este tribunal te indemnicen. pero viera el calvario, o sea, imagínese 10 años para que le resuelvan, y tú dices, 10 años para tener otra vez mi camionetita y ponerme a trabajar, no, pues muchas gracias, ¿eh?
Bueno, más testimonios de la gente y gracias a los que nos comparten. Mire, déjeme por aquí ir viendo este video, nada más le quitamos el audio. Nos escribe Andrea Barajas, ayer viajé de Guadalajara a Arandas por la carretera libre. Una vez que salí de la ciudad, no vi nada de presencia policiaca o del ejército. Lo que sí vimos fueron varios vehículos calcinados, seis tráileres y un auto. No había nadie moviéndolos. Y bueno, pues aquí nos va dando el video. Mira. Ahí están los vehículos calcinados. Carretera libre a Los Altos. Y mira cómo le van dando la vuelta. Porque el tráiler está ya totalmente calcinado. Está cruzado por la carretera. Como es la libre, ustedes sabrán, es de dos carriles. Y pues tienen que darle la vueltita. Y ahí va el video.
Ya no va a estar esperando que salga Mad Max, ¿no? De ahí.
Casi parece un espacio desértico. Bueno, pues le agradezco mucho a Andrea Barajas. Ciertamente ayer yo recibí varias llamadas de parientes allá en Los Altos que preguntan que cómo está la cosa, que si se puede ya viajar. Mi respuesta fue, esperemos a que nos garanticen cuando menos que se levante el código rojo. Mientras, y si no hay necesidad, pues ¿para qué se mueven? Soy Mari Sánchez. Yo estaba pensando que al cómplice que mataron y le hallaron varios millones, con eso le deberían pagar a la gente afectada que les quemaron sus vehículos. Saludos. Sí, le encontraron casi un millón de dólares y casi un millón de pesos.
No, eran como 90 mil dólares y 7 millones de pesos.
Pero ese dinero, Mari, no es que los policías digan, mira, ya me tocaba. Se le entrega de inmediato, al menos eso es lo que procede, Público. A la gente del Ministerio Público Federal. Y ese dinero queda resguardado, es una prueba del delito en la investigación.
Ese cuate era el famoso sapo, ¿no?
No, el sapo murió en el enfrentamiento, pero del que
estaba... ¿En el grullo?
El operador, sí. Tenía un apodo como el Tony, una cosa así. Yo creo que ahorita me van a decir de inmediato.
¿Juli?
Algo parecido. Un apodo en dos sílabas.
Que eran dos personajes muy pesados en el cártel.
Que ya, no sé si decir afortunadamente, pero ya perdieron la vida.
Fueron abatidos.
En San Juan de Ocotán encendieron un carro, pero eso lo hizo una persona porque le estaba tapando su cochera. Nos dice una radio escucha, pues sí hay muchos eventos ya de vandalismo, porque pues como hay esa ausencia de seguridad. De la bolsa del Gober, Mario, que cancele los boletos a Nueva York y ponga tres carros para que la gente que les quemaron. Si tiene para tres viajes, que no tenga para regalar tres autos. Hola, jóvenes, gracias por estar estos días con nosotros, por su información y compartir sus conceptos. Lulú V. Gracias, Lulú. Pues
oiga, con estos hechos, muchos políticos, no hombre, llevaron un cirio a la iglesia a decir gracias por quitarme de la polémica. ¿Cuántos de esos?
El Tuli, mira, ya me ayudaron por aquí. Gracias. Yo sabía que ustedes inmediatamente nos iban a decir. El Tuli. Así apodaban a este individuo al que le encontraron mucho dinero. Se enfrentó a la autoridad, murió abatido y entre armas y demás llevaba ese dinero.
El BMW, ¿no? Que le dio una rafagueada con todo.
El señor Salvador Méndez, fíjate el comentario. Fíjese bien, don Salvador, lo que nos está diciendo, ¿eh? Queríamos balazos y no abrazos. Pues ahora a asumir el costo, porque toda acción tiene su reacción. ¿En serio, don Salvador? No me diga que prefiere lo que pasaba con Andrés Manuel. Precisamente por los abrazos y no balazos es que los criminales crecen y se empoderan. Ahora nos toca cuidar a nuestras familias, nuestros bienes y nuestras vidas. Saludos y arriba el Cruz Azul, dice don Salvador Méndez. Bueno, muy respetable su comentario de fútbol. Ciertamente el Cruz Azul ganó el sábado pasado. Pero sí, don Salvador... Pues creo que sí, ciertamente todos tenemos que estar al cuidado de nuestras familias y nuestros bienes, y claro, nuestra vida. Hago públicas mis felicitaciones, dice la señora Ana Rosa, a la menguada oposición, pues siempre estuvieron pidiendo ayuda a Estados Unidos. La presidenta se negaba, incluso declaraba en sus mañaneras que nunca atacaría la delincuencia organizada, así como lo había hecho Calderón, pero algo raro pasó, que tuvo que atacarlos. Gracias, dice la señora Ana Rosa. Hola, soy Rolly Reyes. Para poder pagar los comerciantes... daños hechos por la delincuencia, se puede usar el mismo dinero de la delincuencia con cuentas congeladas de los mismos.
No, tiene que entrar ¿cómo se llama el instituto para
devolverle al pueblo lo robado? Sí,
o sea, ese dinero si se traspasa allí y luego ya
lo se rifa.
comienzan a distribuirlo de diferentes formas, pero no, para que eso le llegue a las víctimas está muy complicado.
Nos comparten este mensaje, ya casi es tiempo de hacer una nueva pausa, le voy a dar lectura. No puedo acreditar que sea totalmente fidedigno, pero pues puede ser de utilidad, al menos si usted se vio en esta desafortunada situación, o para que lo conozcamos por si algún día nos llegara a pasar. Si te quitaron tu auto y apareció calcinado, esto te interesa. Muchos propietarios cometen el error al momento de hacer su reporte ante la aseguradora. Ojo, la mayoría de las pólizas no cubren daños por disturbios o incendios intencionales, salvo que el vehículo haya sido robado con violencia previamente. ¿Qué debes hacer si fuiste víctima? Denunciar inmediatamente robo con violencia. No declares solo incendio o daños. Denuncia robo con violencia. Señala que el vehículo fue sustraído por personas no identificadas. Evita usar términos como bloqueo, quema intencional o referencia a grupos específicos. Eso puede provocar que la aseguradora clasifique el evento como acto excluido de cobertura. Revisa tu póliza. ¿Tienes cobertura amplia? ¿Incluye robo total? ¿Qué dicen las exclusiones de la póliza? Desde el punto de vista pericial, la clasificación del hecho determina si procede o no el pago. No es lo mismo vehículo incendiado en la vía pública que vehículo robado y posteriormente localizado calcinado. Me parece un buen apunte.
Sí, tiene, me parece, sí se ha difundido mucho eso. Dice,
la narrativa en tu denuncia importa.
¿Sabe cuál es el problema? Que cuando usted lo reporte como robado con violencia, si no le hacen el paro, literal, si no le hacen el paro, lo identifican y dicen, tú eres parte de los que... Bueno, siniestraron por los bloqueos.
Pero ciertamente desde la perspectiva jurídica todo
seguir el procedimiento.
Todos los hechos son individuales y particulares.
Pues sí.
Si no te agarran en bola. No, a ver, yo contraté una póliza contigo y mi carro es este. A mí me lo robaron. Ahora me lo pagas. No es así como lo platicamos, suena muy rápido. Nos tomó menos de un minuto. Ciertamente es una buena recomendación. Si a ustedes les pasa eso. Entonces no lo reporten, me quemaron el carro. No, pues amigo.
Robo con violencia. Y ya que lo hay en todo quemado, todo calcinado, ya ahora sí que entre la póliza.
Ese ya no fue mi punto, ¿verdad? Ya, yo no lo llevé a quemar. La presidenta Sheinbaum aclaró por qué cambió de opinión y decidió hacer el operativo contra el Mencho. Siempre decía que nunca lo iba a hacer, Gabriela Ibarra. No hay explicaciones. Que el gobierno de Jalisco pague los autos dañados siempre y cuando tengan placas de Jalisco, sino que se las paguen los de Michoacán o Morelos donde las emplacan. Eustacio Guillermo Rojas, siempre los escucho, les mando un cordial saludo, les comento que está fallando la señal por internet. Bueno, al momento de decirlo ya nuestros técnicos lo estarán revisando. Esta información la comparte el gobierno de Autlán con corte a las 8:45, estado de las carreteras, la Federal 80, tramo Tecolotlán libre, el entronque Federal 80, Chiquilistlán libre. El Grullo Ciudad Guzmán parcialmente libre. El Grullo Autlán sin tránsito. Autlán Paredes parcialmente libre. Bueno, les digo sin tránsito. Unión de Tula Autlán, Autlán Casimiro Castillo, La Huerta Melaque, Autlán La Villa, Unión de Tula al paso del Puente La Trinidad. Todas estas carreteras están sin tránsito. Allá en la zona sur de Autlán.
Vamos a una pausa. Regresamos ya para ir finalizando y también dar cuenta de las llamadas telefónicas. Estamos de regreso, vámonos a las llamadas. Jaime Casillas dice, a ver, tiene problemitas también con el internet. Vamos a hablar con los ingenieros para que se resuelva lo más pronto posible. Para cualquiera que se le complique, recuerde que en el podcast, allí estamos, después del programa nos puede sintonizar ahí, pero ojalá se restablezca rápido su servicio. Jorge Huerta Partida dice, saludos a todos. Dice, ante la eventualidad que estamos viviendo, los jaliscienses, pregunta... ¿Qué va a hacer la autoridad con los consumidores? Los consumidores son precursores para que continúen y que existan y se expandan. Los cárteles, bueno, se refiere a los consumidores de drogas. Pues sí, buen apunte. Andrés Miranda Guzmán, la Guardia Nacional que está mandando elementos a Guadalajara, la están mandando para cuidar a la autoridad, a los ciudadanos, ¿no? Bueno, le hace una crítica. Javier Navarro dice, para mí es una farsa eso de la reforma electoral. El gobierno, la presidenta controlan el poder judicial y el poder legislativo. Raúl Castro, si hay dinero para nuestros hermanos cubanos, si hay dinero para nuestros hermanos cubanos, con mayor razón debe de haber para los mexicanos que perdieron sus vehículos y sus negocios. Uy, don Raúl, qué buen apunte hace. Benjamín García pregunta, ¿piensan que Guadalajara corre peligro que le quiten la sede del fútbol del Mundial? Nah, no pasa nada.
Bueno, se reportó hace unos momentos, don Benjamín, en el noticiero de las 9, que los organizadores del Mundial pidieron una reunión urgente con quienes son representantes o los directivos de la organización del Mundial en México. Pues me imagino que van a pedir garantías. Yo esperaría que no pase a mayores.
Arturo Alonso dice, acá en Valle de los Molinos se están volviendo normales las personas que están atentas con ese dejo de temor, pero regresando a sus actividades. Nomás faltaba eso, que nos roben la tranquilidad. Jorge Ramírez, denuncio que los señores de las tragamonedas, las máquinas tragamonedas, ya están trabajando. ¿Cómo es posible? Es el momento que el gobernador quite este grupo de lacras. Mari pregunta, ¿saben ustedes qué se hicieron con los pozos en las carreteras para bloquear a las comunidades?
No, pues tienen que volver a restablecer el paso. Sí, yo veía ayer en la zona de Tapalpa donde con
¿dinamitaban?
No, con esta que le llaman las excavadoras.
Ah.
Literalmente levantaban la carretera para...
Que no pasaran.
Sí, dejaban una pared de tierra ahí.
Arturo Arteaga, en la colonia, de la colonia El Tapatío, en Tlaquepaque, dice, no existe la postura del código rojo. Los códigos son para hospitales. Estamos en toque de queda.
No, ahora sí que perdóneme, no quiero contradecirlo, pero no es toque de queda lo que hemos vivido.
Gloria Rivas, la transmisión, okay, hay también problemitas, ya estamos con eso con los ingenieros, Gloria.
Mario, por aquí nos estaban también comentando y nos preguntan que si el día de hoy ya trabajan los bancos.
Sí.
Yo tengo entendido que todo está ya normalizándose, y por cierto, digo, menciona aparte, pero merece un pequeño paréntesis en medio de todo lo que hemos platicado esta mañana. Hoy es el Día de la Bandera.
Era.
No, pues sigue la fecha formal, pero...
Había un evento, ¿no? Y lo cancelaron.
Pues sí, todo se canceló. La bandera mexicana, que siempre ha merecido una veneración cívica y pues hasta tiene su propio día, pues hoy va a pasar totalmente desapercibido.
No hubo clases, que es donde más se rendía, ¿no?
Exactamente. Es en la zona escolar, en la educación de los menores, en donde se hace la ceremonia. Bueno, pues hoy es Día de la Bandera y ciertamente no. Y para la persona preocupada, sí, hoy los bancos ya abren sus puertas. Bueno, por aquí rapidito, mira, nos queda todavía tiempo, Mario. Acá en el Castillo, en el Salto, nos dejaron sin la bodega, la bodega Aurrerá, dice, y para rematar también quemaron la de la Plaza El Verde. Mientras haya tanta impunidad, no estamos seguros. Fíjate, Mario, esto también es un dato que a lo mejor no contabilizamos, porque uno pensaría que la gente se moviliza a donde haya espacios de compra. Aquí, lamentablemente, Ángela, vecina de acá de la zona del Castillo en el Salto, dice, pues acá quemaron las dos bodegas, las dos tiendas de autoservicio. Ya se quedaron sin posibilidad por el momento de tener donde comprar, van a tener que moverse. Julián Flores dice que en México y en Jalisco falta un Bukele, no hay autoridades en el país, es su comentario. Si la presidenta hace balazos y no abrazos, mal, todos critican, y si es al revés también. Pues don Jaime García es quien lo dice, yo no he escuchado que nosotros hagamos una crítica sobre eso. Desde ayer lo decíamos, esto fue un triunfo del Estado. Evidentemente no se le puede permitir a quienes delinquen convertirse en los buenos de la película. ¿Va a costar trabajo? Sí. Por eso, pues, al menos lo digo a título personal. Mi mayor anhelo es que se aplique la ley, que respetemos el derecho, y quienes lo incumplan, que paguen las consecuencias. Dice la señora Cárdenas...
Oye, ¿quién Bukele es el que prohibió a los Teria?
Sí, ¿verdad? No, de eso no sé, Mario. Bukele es el que construyó la megacárcel en El Salvador... Sí. Y que tiene ahí miles encerrados y que logró la pacificación de su país.
Pero creo que algo hizo que sí lo prohibió eso. Ese cuate es digno de analizar.
Claro.
Porque sí, el otro día me tocó, se le pusieron bravos los medios de comunicación en Chile, creo que estaba en Santiago de Chile, y dio una argumentación que, híjole, sí la argumentó de manera interesante. Hay que ponerle atención a lo que argumenta cuando aplica un operativo de los que hemos conocido para combatir la criminalidad.
Bueno, mira, aquí rápidamente encontré, ningún presidente ha prohibido a los Terians. recientemente se difundió un video en redes sociales donde muestran a Nayib Bukele burlándose de los tenis, pero el video es un deep fake. No tiene base de declaraciones oficiales. Bueno, sí, sí es un fenómeno digno de revisar. Gracias a quienes nos mandan audios, no nos alcanza el tiempo. ¿Alguien ha visto vigilando a las flamantes Cybertrucks? Pregunta el doctor Jorge Gutiérrez. Mario, su servidor Carlos Sánchez, comentar que el gobierno federal sí puede pagar a los afectados por la quema de sus vehículos y familiares, tan solo con el dinero del petróleo que le regala Cuba. Bueno, nos vamos a despedir, nos quedan unos pocos segundos. Les deseamos lo mejor este día.
Cuídense mucho.